La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Una de las bebidas más refrescantes que uno puede tomar en esos días de calor intenso en los que nuestro organismo necesita cantidades extra de líquido es el agua de horchata. Aunque su consumo se ha extendido a lo largo de todo el año, parece que cuando llega el verano es justo cuando más apetece.
Esta deliciosa bebida se prepara mezclando harina de arroz, azúcar blanca, canela, leche en polvo, vainilla y en ocasiones almendras y coco. Aunque eso sí, la receta puede variar según la región y el gusto personal. Estamos hablando del agua de horchata, no de la horchata que viene de la chufa, así que no nos confundamos. Bienvenidos amigos un día más a La Fuente de la Vida, un espacio lleno de esperanza y de vida. Esto es lo que en cada uno de nuestros espacios queremos enviarles. Les habla Esperanza Suárez.
Pues tal y como decías, Esperanza, así es, esperanza y vida, dos ingredientes básicos para que nuestra vida tenga propósito y dirección. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Pues dice el refrán que es de bien nacidos ser agradecidos. Así pues, nosotros queremos comenzar este tiempo de radio dándoles las gracias a todos los que nos están escribiendo, a todos los que hacen llegar sus mensajes y a través de ellos nos expresan sus reacciones, sus comentarios. Muchas gracias de todo corazón.
Así es amigos, les damos las gracias por indicarnos también desde qué emisora nos escuchan. Sin ninguna duda, La Fuente de la Vida es tal vez un espacio pues con un distintivo frente a otros, y es que se escucha en la actualidad en más de 80 idiomas por todo el mundo. Llega hasta ustedes con este mensaje de esperanza y de propósito.
La Fuente de la Vida en otros países se llama A Través de la Biblia, espacio que fue ideado y preparado por John Vernon McGee, teólogo y profesor de Biblia. En su versión para España lo hemos llamado La Fuente de la Vida.
Y ha sido Virgilio Bagnoni quien lo ha adaptado y traducido. Nosotros desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, Radio Transmundial España, se lo presentamos. Estén atentos porque al finalizar los 30 minutos que dura, les vamos a dar la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros, bien a través del teléfono o bien por medio del correo electrónico. Pero eso será cuando nos queden pocos minutos para decirles adiós.
Pues sí, porque todavía tenemos muchas cosas que escuchar. Ahora, sin más tardar, les dejamos ya con una bonita canción.
Escuchemos.
Como gotas que cuelgan de mi garganta. Desde la primera luz del sol, la fuente de los sentimientos, desprenden una canción.
En mi bolsillo no tengo dinero, tan solo guardo cientos de te quiero y una alabanza para ti. Otra vez por ti vuelvo a estar aquí. Es que tú eres mi tesoro, una oración y una alabanza y una alabanza.
Y
cambia mi corazón, dejar de adorarte. Venga, cógeme de la mano, llévame a ese lugar donde brota tu corazón. Beberé sorbito a sorbo del río de la salvación. Y en mi bolsillo no tengo dinero, tan solo guardo cientos de te quiero y una alabanza para ti. Otra vez por ti vuelvo a estar aquí. Es que tú eres mi tesoro, lo que mi corazón te canta, y es una oración y una alabanza.
¿Qué es religión? Pues religión es, por definición, un sistema de creencias con el que las personas siguen unos determinados principios a través de los cuales se relacionan con el mundo espiritual. Sin embargo, cuando hablamos de religión, muchos la entienden como un conjunto de ritos que hay que hacer para ganarse el favor de Dios.
La Biblia, por el contrario, nos enseña que la verdadera religión es más bien una relación personal con Dios que surge por su iniciativa y sin pedir nada a cambio, más allá de depositar nuestra confianza en Él. Aún así, cuando esa relación es verdadera, es genuina en la vida de una persona, eso se demostrará con nuestros actos.
Pues de todo esto vamos a aprender en los capítulos 1 y 2 de la Carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Vamos a seguir avanzando por este libro que, por cierto, hemos de decir que es sumamente práctico. Así que en breve escuchamos a Virgilio Bagnoni, pero antes tome nota de nuestro número de WhatsApp. Envíenos sus mensajes de texto, sus mensajes de voz. Tomen nota, 601 20 32 65. Para nosotros sus mensajes son de vital importancia. 601 20 32 65.
Abrimos la Biblia por la carta de Santiago, capítulo 1, del versículo 25 al capítulo 2, versículo 2.
La fuente de la vida.
Nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, desde el versículo 25 hasta el capítulo 2, versículo 2. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro estudio en el primer capítulo de la epístola de Santiago. En nuestro programa anterior, brevemente comenzamos a comentar el versículo 25, incluido en la sección titulada «Dios prueba la fe por su palabra», no por las palabras humanas, sección que se extiende desde el versículo 22 hasta el 27 de este primer capítulo de la epístola. Dijimos que la Biblia es un espejo que revela nuestros defectos y no deberíamos olvidar aquellas palabras de la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12 que dice: «La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». La palabra nos revela y expone tal como somos, penetrando bajo la superficie de nuestro ser. Ahora, este versículo 25 del capítulo 1 de la Epístola de Santiago dice: «Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace». En el día de hoy, Dios ha llamado a sus hijos a vivir en un nivel mucho más alto. Un hijo de Dios tiene una espontaneidad espiritual, un motivo mucho más elevado y noble, una inspiración de Dios. El creyente no desea quebrantar la ley, porque en realidad él vive en una esfera más alta que la ley. Él está motivado ahora por el amor del Salvador y desea obedecerle a él. Cuanto más leamos y estudiemos la palabra, aprenderemos, amaremos y viviremos de acuerdo con esa palabra. La alegría llenará e inundará el alma. No somos como los esclavos en las galeras, azotados y encadenados a un banco y haciendo lo que no queremos hacer. Es posible que usted y yo no necesitemos conocer todas las leyes de nuestro país, pero sin duda alguna necesitamos conocer la palabra de Dios si vamos a vivir para Él. Hay muchas personas hoy que no conocen la palabra de Dios y no es ninguna deshonra desconocerla. Todos hemos nacido en este mundo en un estado de ignorancia total con respecto a todo lo que nos rodeaba e incapaces de comunicarnos con los demás. Por ello, enfatizamos que no es ninguna vergüenza ser ignorante cuando uno comienza su vida cristiana. Pero sería grave permanecer en esa ignorancia si usted es un hijo de Dios. Continuamos leyendo el versículo 26 de este primer capítulo de Santiago. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Los términos religioso y religión no son realmente palabras bíblicas, es decir, que aparecen solo una media docena de veces en el Nuevo Testamento. Santiago las usó aquí más que cualquier escritor del Nuevo Testamento. La palabra religión proviene de una palabra latina que significa atar de nuevo. Aunque Heródoto, el historiador, usó la palabra, no era una palabra de uso común en el idioma griego. Él habló de la religión de los sacerdotes egipcios. La palabra se refiere a cumplir un ritual, una formalidad, una ceremonia. Hay muchas religiones hoy y ellas pueden demostrar que tienen seguidores fieles y celosos. Pero uno no puede llamar a una religión cristiana simplemente porque establezca ciertas formas exteriores de ritual. El cristianismo no es una religión. Es una relación con una persona, y esa persona es Jesucristo. Usted lo tiene o no lo tiene en su vida. Santiago estaba diciendo aquí que incluso si una persona religiosa no controla sus palabras, su religión, indiferentemente de cuál sea, será vana e inútil. ¿Y qué diremos del cristiano y su lengua? El apóstol Santiago trató extensamente este tema en el capítulo 3, refiriéndose al Hijo de Dios y al problema de controlar la lengua. Alguien ha dicho, usted no puede creer la mitad de lo que oye, pero puede repetirlo. Este es un verdadero problema entre los cristianos. Tenemos a muchas personas que tienen una lengua desenfrenada, incontrolable. Y continúa diciendo el versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es una gran declaración. El término pura es el lado positivo y sin mancha es el lado negativo. Usted necesita ambas partes si ha de tener el tipo de religión correcto, y el cristianismo debería producir estos resultados. Veamos la frase: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Este es el lado positivo. Un hijo de Dios debería estar en contacto personal con el sufrimiento del mundo y con los problemas de las personas. En este sentido, algunos políticos son sagaces, conscientes de la importancia del contacto personal, y suelen salir con frecuencia para estrechar las manos de la gente. De la misma manera, pero por supuesto con diferentes motivaciones, los cristianos deberían salir y estar más tiempo donde la gente se encuentra. Creemos que existe el peligro de tener una religión del santuario, pero no una religión de la calle. Necesitamos también esta clase de religión. Tendríamos que estar en contacto con el mundo de una manera personal, con ternura, amabilidad y una actitud de servicio. Como parte de esa religión pura, el apóstol nos recordó que convenía guardarse sin mancha del mundo. Este es ahora el lado negativo. El contacto con el mundo no significa que deberíamos implicarnos en ciertas cosas del mundo. Como creyentes, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Es decir, que no pertenecemos al sistema de valores del mundo. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo, «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal», como podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15. Recordamos aquí una sencilla ilustración. Ocurrió que un niño muy pequeño perdió a su madre. Su padre no tenía los suficientes recursos y trabajando trató de criar al niño. Un matrimonio tuvo interés en este niño. Eran personas muy ricas y también parientes. Así es que se dirigieron al padre y le dijeron, «Mira, tú no puedes dar a este niño todo lo que necesita en la vida. Nosotros sí podemos darle de todo». Entonces el padre fue a conversar con su hijo y habló muy seriamente con él para que fuera a vivir con sus familiares. Entonces le dijo a su hijo, «Ellos te pueden dar una bicicleta, juguetes, regalos maravillosos en la Navidad y te llevarán a pasear muchas veces. Ellos pueden hacer muchas cosas por ti que yo no puedo hacer». Y el pequeño contestó, «Yo no quiero ir con ellos». El padre le preguntó entonces, «¿Por qué?». Y el niño respondió, «Porque yo quiero estar contigo». Ellos no pueden darme tu compañía. Lo que este niño necesitaba era la relación, presencia y compañía de su padre. Y hay muchas personas hoy, estimado oyente, que desean tener ese contacto personal. Estimado oyente, usted puede tener un contacto cristiano con estas personas con dulzura, amor, delicadeza y amabilidad. Pero recordemos el mantenernos en este mundo sin mancha, es decir, intachables. Porque podemos llegar a implicarnos tanto en ciertos asuntos del sistema mundano que nos encontremos ante situaciones dudosas o peligrosas. Y así, en esta epístola del apóstol Santiago, llegamos al capítulo 2. Y nos encontramos con un párrafo titulado «Dios prueba la fe por la actitud y la acción con respecto a las personas». En los primeros 13 versículos de este capítulo, Santiago trató el tema de cómo debemos tratar a la gente de los diferentes niveles de la sociedad. ¿Cómo trata usted a una persona de grandes recursos? ¿Cómo trata usted a una persona pobre en recursos? ¿Cómo trata usted a una persona de la clase media con la cual usted suele encontrarse? Esta sección trata sobre la guerra de Dios contra la pobreza y, curiosamente, también trata sobre la guerra de Dios contra las riquezas. Así que se trata de una guerra de Dios contra las pobrezas y las riquezas. Su guerra contra la pobreza es un poco diferente de la de los gobiernos de este mundo. Indiferentemente del partido político que esté en el poder, los gobernantes no han sido capaces de hacer frente a este problema satisfactoriamente. La pobreza y las riquezas pueden ser una maldición. Es que la pobreza y la riqueza son parte de la maldición de la raza humana. El escritor del libro de los Proverbios dijo en su capítulo 30, versículo 8, «No me des pobreza ni riquezas». La gente más difícil de alcanzar en el presente son aquellos que se encuentran agobiados por la pobreza, así como también los que poseen grandes recursos. Parece casi imposible alcanzar a cualquiera de esas clases sociales con la palabra de Dios. El verdadero problema es, en realidad, el desequilibrio de la riqueza en el mundo. El problema hoy no existe entre partidos políticos, aunque a primera vista pueda parecerlo, e incluso no existe entre las razas. El problema, donde quiera que vayamos, surge de esa falta de equilibrio en la distribución de la riqueza. Por ejemplo, tenemos una nación como la India, cuya población supera los 1.000 millones de habitantes, es decir, que esta cifra equivale al 16% de la población mundial. Hay una gran hambre e inanición en esa nación. Miles de personas mueren a causa del hambre y la malnutrición. Contrastemos esa situación desesperante con el lujo y la abundancia de la que disfrutan las personas de grandes recursos. Dios habló de ese problema en esta epístola. Él está del lado de los pobres y nos agrada que así sea. Después de todo, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él no nació en una familia rica. Nació en la pobreza. Nació en un pesebre prestado. Él tuvo que pedir panes y peces prestados para alimentar a la multitud. Habló desde un bote prestado. Y en una ocasión dijo que las zorras tenían sus cuevas y las aves sus nidos, pero que el Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar su cabeza. En otra ocasión tuvo que pedir prestada una moneda para ilustrar una verdad. También pidió prestado un pequeño asno para entrar en Jerusalén y pidió prestada una habitación para celebrar la Pascua. Murió sobre una cruz que en realidad pertenecía a Barrabás, no le pertenecía a él. Y finalmente lo colocaron en una tumba prestada que pertenecía a José de Arimatea. Hay algunos que, hablando sobre la pobreza, han tratado el tema de las bendiciones de la pobreza. A menos que Dios, quien siempre quiere lo mejor para nosotros, permita la pobreza como parte de su plan, con un propósito específico que redunde en bendiciones para nosotros, no hay bendiciones en la pobreza misma. La pobreza parece una maldición, y parte de la maldición que Cristo soportó fue la pobreza. Y las riquezas, estimado oyente, también pueden ser una maldición, como el apóstol Santiago demostrará en su epístola. Recordemos que el apóstol Pablo ya dijo en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, «Raíz de todos los males es el amor al dinero». Y por cierto que los apóstoles Pablo y Santiago con toda seguridad se pusieron de acuerdo en este tema. Uno puede gastar su dinero en cosas equivocadas. Uno puede depositar su dinero en un banco equivocado. Recordemos la frase de Mateo capítulo 6, versículo 19. «No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el moho destruyen y donde ladrones entran y hurtan». Todos los bancos nos aconsejan sobre dónde depositar nuestro dinero. Pero hablando de otro tipo de riquezas, las riquezas eternas, Dios dijo que no debíamos reunir tesoros para nosotros mismos aquí en la tierra. Debemos poner nuestro tesoro en el cielo. Dios dice, «Yo tengo un banco allí arriba y lo reservaré para vosotros». Santiago en esta carta sería bastante severo con las personas de grandes recursos, como veremos oportunamente en el capítulo 5 de esta epístola. El pasaje de Proverbios, capítulo 30, versículo 8, que dice, «No me des pobreza ni riquezas», y que ya hemos mencionado antes, debería ser la filosofía de vida de cada cristiano. Ahora, ¿cuál es la solución de Dios para el problema de la pobreza? No es quitar al rico para cuidar al indigente, al perezoso, al indolente, al que se embriaga, al vagabundo, a aquellos que no quieren hacer nada. Por otra parte, Dios nunca destruiría la dignidad, el respeto propio, la integridad y el honor del pobre colocándolo en condiciones de recibir la caridad de los demás. La guerra de Dios contra la pobreza y las riquezas no marcha bajo el estandarte del dinero, pues millones son asignados a ayudas sociales. La estrategia de Dios tampoco se dirige primordialmente a la cabeza o al estómago, sino al corazón humano. Es una guerra contra las distinciones de clase y las divisiones entre los creyentes, que son un producto del dinero. Escuchemos ahora lo que dice el primer versículo de este capítulo 2 de la Epístola de Santiago. «Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas». Aquí el escritor comenzó diciendo, «Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo no sea...» Y otra versión traduce adecuadamente de la siguiente manera. «No tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo». Observemos que Santiago era medio hermano suyo desde el punto de vista humano, pero el apóstol lo mencionó aquí con su nombre completo, «Nuestro Señor Jesucristo», y lo llamó «Glorioso Señor Jesucristo». Aquí tenemos una afirmación firme de la deidad de Cristo. No conocemos a otra persona que estuviera en una posición mejor para determinar la deidad de Cristo que el hermano más joven del Señor Jesús, que se crió al mismo tiempo que él. Francamente, Santiago estaba en una posición más aventajada para hablar de la deidad de Cristo que algunos teólogos que reflexionan por largas horas en sus cómodos despachos, algunos de ellos muy lejanos a la realidad del siglo I y de la casa en que Jesús se crió. Por lo tanto, estamos de acuerdo con Santiago. Él es el Señor Jesucristo, el Señor de gloria. Lo que Santiago estaba diciéndonos aquí era que no se debía profesar la fe en Cristo y al mismo tiempo ser un creído espiritual que presume de ser superior a los demás. Todos los creyentes son hermanos en el cuerpo de Cristo, sea cual sea la congregación o denominación a la que pertenezcan. Hay un compañerismo propio de los creyentes. La amistad debería estar sobre ellos como un estandarte. El apóstol Santiago se estaba dirigiendo a la comunidad total de creyentes, a los ricos, a los pobres, a la gente común, a los que ocupaban una elevada posición, a los humildes, a los esclavos y libres, a los judíos y no judíos, a los griegos y los bárbaros, y a los hombres y mujeres en general. Todos ellos eran y son uno cuando están en el cuerpo de Cristo. Hay una hermandad dentro del cuerpo de los creyentes y el Señor Jesucristo es el denominador común. La amistad y el compañerismo son la moneda corriente o legal entre los creyentes. Santiago dijo, «No tengáis vuestra fe con una actitud de favoritismo». Si usted pertenece al Señor Jesucristo y otro individuo también pertenece al Señor Jesucristo, él es su hermano. Además, si un pecador entra en su congregación o usted de otra manera se pone en contacto con él, recuerde que él es un ser humano por quien Cristo murió. Él tiene que colocarse a los pies de la cruz, así como también usted tuvo un día que hacer lo mismo. El Antiguo Testamento les enseñaba a los israelitas que no evaluaran a las personas como ricos o como pobres. Dios, en el sistema de la ley de Moisés, advirtió en el libro de Levítico, capítulo 19 y versículo 15. No cometerás injusticia en los juicios, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Simón Pedro, el apóstol, aprendió esta lección en Joppe cuando Dios hizo descender del cielo un lienzo lleno de animales impuros y le mandó que comiera de ellos. De esa experiencia, Pedro llegó a la siguiente conclusión. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, o sea, que no hace favoritismo entre ellas, como podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34. Ahora veremos que el apóstol Santiago usó una aguda ilustración para reforzar su argumento. Leamos el versículo 2 de este segundo capítulo de Santiago. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso... Bueno, aquí la palabra congregación significa sinagoga. Evidentemente, los creyentes judíos llamaban sinagoga al lugar donde se reunían. No habían erigido edificios y se reunían frecuentemente en casas privadas, pero lo más probable era que en muchos lugares alquilaran una sinagoga. Se reunían el domingo en lugar del sábado y de esa manera no entraban en conflictos con la reunión de los judíos. Aquí se mencionó a un hombre con anillo de oro. Esta descripción no implicaba que ese hombre usaba un solo anillo, sino más bien que tenía sus dedos llenos de anillos de oro, que eran una evidencia de su riqueza. Se añade el detalle con ropa espléndida, que significaba ropa muy buena, muy fina. Ese individuo estaba haciendo ostentación y su ropa destacaba el contraste con la ropa del pobre. Pero tendremos que esperar hasta nuestro próximo programa para continuar hablando sobre este tema. Mientras tanto, estimado oyente, le sugerimos que lea todo el capítulo 2 de la Epístola de Santiago para estar más familiarizado con lo que diremos en nuestro próximo estudio.
Pues después de esta interesante reflexión que Virgilio Bagnoni nos ha acercado y que una vez más nos hace decir y creer que no hay libro tan singular como la Biblia, un libro que sigue transformando vidas, ha llegado el momento, lamentándolo mucho, de despedirnos. Pero antes recordarles que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer bien a través del teléfono o bien por medio del correo electrónico.
Así es, Esperanza, y en un sentido es triste porque termina el programa, pero alegre en el sentido de que recibimos y estamos dispuestos a seguir recibiendo las llamadas y las comunicaciones de todos ustedes. Lo pueden hacer al teléfono 91-422-0524 y nuestra dirección electrónica es fácil, info@radiocadenadevida.com. Repetimos, info@radiocadenadevida.com. Aunque siempre, si lo desean, pueden escribirnos a nuestro apartado de correos. No será tan inmediato, pero siempre son bienvenidas las cartas. 24081, código postal 28080 de Madrid, España.
Les agradecemos, amigos, el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora.
Gracias a todos aquellos que hacen posible que la Fuente de la Vida llegue hasta todos los rincones, hasta usted también, a aquellos que de manera desinteresada colaboran para que esto pueda ser una realidad. También aquí vemos la generosidad de cada uno de ustedes y eso es digno de elogio y agradecimiento. Sinceramente, gracias.
Pues por hoy, amigos, aquí acaba esta aventura, pero no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.